Sí, así es. Bueno, te cuentas entre amigos tomando un cafecito y bueno, conversando acerca de temas que nos llaman la atención, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García. Y estamos considerando una historia que pensamos es significativa en una sociedad o en un estado de derecho, como son la mayoría de los países en el mundo occidental, que habla de la separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y habla también de otra separación esencial, la separación entre la religión y el Estado. Bueno, pues resulta que el Centro de Investigaciones Pew en los Estados Unidos recientemente ha hecho un muestreo de cómo en la composición religiosa del Congreso que acaba de surgir de las más recientes elecciones, y me llama mucho la atención, se considera todavía la religión de los políticos. No debería pesar, y sin embargo el Pew le presta atención.
Yo creo que hay un elemento muy interesante cuando hablamos de la composición política, no solamente del Congreso norteamericano o de la presidencia norteamericana. Si vamos a nuestros países en América Latina, por ejemplo, o en España o en Italia, nos vamos a dar cuenta de que la idea religiosa de algunos políticos tiene algún tipo de influencia en la mirada y en la actitud de los votantes. Hubo un caso histórico muy interesante en la década de los 60 en los Estados Unidos, cuando por primera vez se elige a un presidente católico, como fue John Kennedy. Y hubo una especie de escándalo a nivel nacional, porque nunca se había elegido a un católico, por considerarlo que venía de una religión europea muy, muy conservadora, cuando la mayoría de los presidentes confesaban algún tipo de idea protestante. Cuando se elige a Kennedy, entonces se rompe ese tipo de actitud. Hoy día, en el Congreso norteamericano, tenemos personas que son de religión judía, religión mahometana o islámica. Tenemos, por supuesto, dentro de la gran variedad del mundo cristiano, tenemos católicos, protestantes, pero dentro de lo que es el protestantismo, tenemos todas las iglesias que queramos nombrar representadas, incluyendo algunas que nosotros consideramos al margen de lo que es el cristianismo ortodoxo, como pueden ser los mormones, por ejemplo, y están ahí también representados. Así que hoy día hay una predilección de los votantes por algún tipo de idea religiosa. Para venir de Latinoamérica tenemos que nombrar necesariamente a Brasil, en donde se elige a un presidente como Bolsonaro, que es confesante católico, pero su esposa es evangélica de una iglesia tipo carismático, no me acuerdo si era Asamblea de Dios, y que quieren imponer una idea religiosa en forma transversal a través de todo el país.
Es interesante que el Centro de Investigaciones Pew se encarga de ver no solamente la composición en cuanto a las religiones de ese congreso, pero qué tanto paralelismo hay con la composición de la población, y hay alguna disparidad. ¿Pero tú crees entonces que la religión se está convirtiendo en algo esencial? Es decir, puede ser que yo no practique la religión, puede ser que en mi vida personal la religión y la fe sea algo secundario, algo complementario, algo muy, muy ocasional. Pero, de alguna manera, si mi candidato predilecto o mi opción política me ofrece un candidato que parece ser una persona moral y religiosa, es una buena seña de identidad.
Es muy interesante notar también la actitud de los jóvenes que son solteros, que no tienen intenciones de casarse y que son a veces muy liberales en sus estilos de vida, pero que cuando se casan y comienzan a tener hijos, entonces se vuelven sorpresivamente muy conservadores en cuanto a su estilo de vida, sus actitudes y también la cuestión moral. Y en ese caso, ellos deciden en cuanto a sus votaciones y sus elecciones, ir por aquellos candidatos que tienen algún tipo de vida más moral para, digamos, preservar, yo creo, la conservación de sus propios hijos. O sea, hay una actitud de preservación, yo diría, instintiva, lo que hace también variar mucho lo que son las proyecciones, las encuestas, en donde nos encontramos con algunas cosas que no esperábamos. Pero yo pienso que responden precisamente a las actitudes de cambio en una población que al momento de elegir quiere ver a aquellos candidatos que son, digamos, moralmente más aceptables porque le dan algún tipo de estabilidad.
Fíjate que en el Congreso, por ejemplo, la religión cristiana está representado por 471 de sus miembros, y estamos hablando del Congreso, entendiendo las dos cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, y eso representa el 88% de la composición del Congreso, cuando en realidad los cristianos representan el 71% de la población. Es decir, en el caso de los cristianos hay más representación en el Congreso que lo que sería el equivalente o por la proporción de la población. Solamente en el caso de los de religión judía, que hay 34 miembros del Congreso norteamericano que se declaran judíos, representan un 6.5% del Congreso, pero en la población norteamericana solo son el 2% los judíos. Es decir, que están más representados, interesantemente, en el Congreso que la población norteamericana. El resto de las religiones, budista, musulmán, hindú, unitarios, o gente que simplemente no se declara religiosa, pues son el resto y son minorías y no están representados de la misma manera en el Congreso como lo están en la población. Así que me llama mucho la atención esta configuración.
No deja de llamar la atención estos resultados que nos dan estos centros de investigación, porque nos hablan de que al final de cuentas la religión, o por lo menos las ideas morales de una persona, tienen mucha significación al momento de ser elegido en la política.
Pero también, Guillermo, de alguna manera, y creo que es un fenómeno muy particular de los Estados Unidos, las ideas religiosas de una persona que participa del sistema político se diluyen. Es decir, el sistema político norteamericano, si tú te presentas tu candidatura para ser representante o senador o presidente o gobernador, de alguna manera se requiere que tu fe se diluya o se adapte o se condicione a los valores que te impone esta sociedad norteamericana, valores e ideales de tipo político, de tipo social. Es decir, que todos somos más americanos y de alguna manera menos religiosos o religiosos de otra forma, no como lo seríamos, por ejemplo, un hindú en Estados Unidos no es un hindú como sería en la India,
no.
Ni un católico norteamericano es un católico como el de Italia,
no.
Ni un protestante norteamericano es como un protestante en Suiza. Es decir, de alguna manera la religión aquí se nos diluye, particularmente si participamos intensamente de la vida social y política de este país.
Lo que sucede, creo yo, también es que el político que ya comienza a ejercer su poder, su autoridad, aquel papel que se le ha dado en las votaciones, tiene que lidiar con otras ideas que representan también lo que viene de la sociedad y también con las otras ideas de los otros, digamos, participantes, de ya sea el Senado, la Cámara de Representantes, el Ejecutivo. Y el Ejecutivo no es una persona sola, tiene una cantidad enorme de ministros y de ayudantes ahí que en alguna manera condicionan lo que va a ser la política de Estado. Entonces yo pienso que no es que se diluya tanto la fe como el hecho de que hay que actuar de acuerdo a ciertas componendas políticas, a ciertos acuerdos que necesariamente van a dar algún tipo de resultado.
¿Y tú no lo ves eso como una traición? Porque yo pienso en este concepto que tenía el filósofo francés Rousseau, ¿no? Enciclopedista, que aseguraba que la religión era una superstición elaborada, que no servía para nada, solamente era buena la religión civil, que de alguna manera promovía el orden civil y fomentaba de alguna manera el desarrollo de una sociedad. Mientras la religión no creara problemas, todo estaba bien, aunque era una forma de superstición. Y yo pienso que hay una especie de domesticación en Estados Unidos de las ideas religiosas.
Es posible que eso también se dé cuando la persona está en el poder. Probablemente haya algunos cambios fundamentales. Una película muy buena que habló del congresista Wilson, se llamaba el hombre, encarnado por Tom Hanks, cuando estaba el problema de
Afganistán. La guerra de Wilson.
La
¿no?
guerra de Wilson.
Muy buena película.
Y entonces él va y visita Afganistán y todo eso, y entonces tiene que entrar a lidiar con un presupuesto mayor para poder derrotar en ese momento las fuerzas de la liberación de Afganistán estaban encarnadas por todos estos guerrilleros, y hay que armarlos para que derroten lo que eran las fuerzas soviéticas, que tenían mayor fuerza de guerra, ¿no? Poder de guerra. Pero en esa película lo que se refleja es la acomodación del congresista a ideas que vienen de todos los frentes para poder lograr su presupuesto.
Yeah.
Es una película que vale la pena verla, creo yo.
¿Y no piensas tú entonces que si el político, con esa imagen arquetípica que tenemos de él, de que bueno, va a estirar y va a acomodar la moralidad y la ética convenientemente a su manera para obtener resultados prácticos? Esa idea de que incluso el político podría estar corrupto o engañarnos. ¿No crees que descalifica la idea de una persona genuinamente y verdaderamente, no solamente ya religiosa, pero cristiana en el ámbito político?
Bueno, Martín Lutero, el reformador, que comienza su revolución y rebelión en cuanto al poder.
Reforma, Guillermo, reforma.
Que comienza con su reforma. Él dice que hay esferas en la vida en donde cada persona tiene que actuar de acuerdo a su vocación. Y establece la vocación de la política como el arte de gobernar a los gobernados con principios, con valores cristianos, pero viendo también el beneficio general de la población. O sea, Lutero se adelanta, yo creo, 500 años a lo que estamos viviendo hoy día, en donde vemos y nos encontramos con sorpresas de políticos que pareciera que cambian su afiliación religiosa, pero lo que están enfrentando realmente es en el arte de gobernar la manera de llegar a ser un tipo de componenda civil que beneficie a todas las personas.
Creo que es un buen toque de atención el que nos ha dado el Centro de Investigaciones Pew al mostrarnos un aspecto que muchas veces es olvidado en todo el planteamiento político, que es la fe de la gente que participa activamente en la acción política, en este caso el Congreso de los Estados Unidos, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, y esa composición. Y quizás algo para reflexionar y pensar, y te invitamos a que lo hagas, quizás en donde tú te encuentras, a nivel local, en los Estados Unidos o en nuestros países de América Latina, ¿cómo piensas y cómo procesas la fe de aquellos que tú endorsas como candidato o aquellos que rechazas como candidatos políticos? Cuéntanos y ponte en contacto con nosotros. Visítanos en ministerioreforma.com o en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, te agradecemos el tiempo que has pasado con nosotros, confiando que lo harás nuevamente en otra ocasión entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.